Sí, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Al menos 4 mineros han muerto y 2 siguen atrapados en una grave explosión ocurrida en una mina de carbón de Asturias, concretamente en Degaña, muy cerca de la provincia con León. También hay varios heridos. Enseguida estamos con nuestros compañeros en Asturias para tener más datos de este gravísimo accidente minero. Mientras, contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide a los grupos políticos mayoritarios superar polarizaciones estériles y buscar puntos de encuentro para solucionar la situación de los migrantes. Son palabras que ha pronunciado durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, en el que ha pedido resolver un grave problema en el que están afectados la dignidad y el bien común. Faustino Catalina.
Ha recordado Monseñor Argüello que con la modificación de la ley de extranjería, que deja fuera la iniciativa legislativa popular, miles de personas quedarán en una situación de limbo jurídico y existencial, desde quienes no cumplen el requisito de 2 años de permanencia a los que carecen de documentación o tienen dificultad para encontrar trabajo por no estar regularizados. Por eso transmitirán en breve a los partidos políticos esta propuesta. También ha anunciado Monseñor Argüello la organización de un foro social para impulsar una alianza de diversos ámbitos sociales y políticos concernidos por la crisis demográfica, con el fin de promover una cultura de la vida. Y sobre el rearme, que es presentado como imprescindible para la seguridad, Monseñor Argüello ha dicho que si no hay un rearme ético y espiritual que favorezca el encuentro y el diálogo y la búsqueda de un orden internacional más justo, la seguridad armada no asegurará la paz.
Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo.
Y los ministros de Exteriores de varios países europeos analizan este lunes en Madrid el aumento de la inversión en defensa para hacer frente a la amenaza rusa. Francia y Reino Unido son los dos más proclives al envío de tropas sobre el terreno para garantizar el cumplimiento de un futuro alto al fuego. Los analistas apuntan a COPE que serían necesarios hasta 30.000 militares con la tecnología como soporte. Manuel Ángel Gómez.
El presidente Zelensky habló hace unos meses del despliegue de una fuerza internacional de 200.000 militares para vigilar un posible alto al fuego. La realidad ha hecho que la cifra que se maneja ahora sea menor, entre 10.000 y 30.000 efectivos, nos cuenta Mykola Bielyeskov, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania. Esta fuerza multinacional se desplegaría en el centro de Ucrania, no en primera línea.
Not to displease Trump.
Bielyeskov dice que Ucrania ha aceptado vagos compromisos de alto el fuego, como el del Mar Negro, para no enfadar a Donald Trump.
Y te recuerdo la noticia con la que comenzábamos y que te estamos contando en COPE, este boletín informativo. Esos 4 mineros que han muerto, 2 mineros siguen atrapados en una grave explosión que ha ocurrido en una mina de carbón en Asturias. Más datos, Inmaculada Rivas.
Pues sabemos que los equipos de rescate siguen trabajando en Cerredo, en la localidad de Degaña, donde se ha producido la explosión. Hay 4 personas fallecidas, otras 2 permanecen desaparecidas. Van a entrar a buscarlas los miembros de la Brigada Minera de UNOSA. Son expertos en este tipo de rescate. Fuera hay otros 5 trabajadores. 2 han salido por su propio pie, están ilesos. Otros 2 han sido evacuados en helicóptero con quemaduras hasta el hospital de Ponferrada, en León, y otro más al hospital de Cangas del Narcea, con un golpe en la cabeza. Sabemos ya que la explosión ha ocurrido en la tercera planta de la mina de Cerredo. Los operarios estaban realizando trabajos para un posible uso del grafito. Está en una zona de difícil cobertura. Nos cuentan desde el Servicio de Emergencias del Principado que están utilizando comunicación por satélite para coordinarse, porque el móvil les está dando problemas. De momento, 2 personas permanecen desaparecidas. Hay 4 fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid y la Real Sociedad se preparan para pelear por un billete en la final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Ultiman detalles esta mañana ambos equipos antes de resolver mañana la primera semifinal de la Copa del Rey. Ventaja de 1-0 en la ida para los de Ancelotti, que se entrenan a esta hora. Miguel Ángel Díaz.
última ese entrenamiento, Carlo Ancelotti tiene 5 ausencias para el partido de mañana. Courtois, que reaparecerá el fin de semana contra el Valencia, y Mendy y Ceballos trabajan para estar disponibles en la ida contra el Arsenal. Mañana volverá a haber cambios en el 11. Valverde, Tchouaméni, Rodrigo y Vinicius, que fueron suplentes, mañana serán titulares, y tienen opciones también Alaba y Endrick. Sobre las 12:30 ofrecerá rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. También va a comparecer esta mañana en rueda de prensa Imanol Alguacil para el miércoles. Dejamos la otra semifinal, que recuerdo viene con el empate a 4 del partido de ida, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, partido que va a pitar Munuera Montero acompañado de Martínez Munuera en el VAR. Copa del Rey al margen esta noche a las 9 en tiempo de juego. Celta y Las Palmas cierran la jornada en Primera División.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
Bueno, se acerca el momento del año amado y odiado a partes iguales, digo yo que casi odiado a partes iguales por todos los contribuyentes, que es la declaración de la renta. En 48 horas, María Blanco, buenas tardes.
Muy buenos días.
Y llega con novedades, ¿no?
Pues sí, llega con algunas novedades.
Bueno, espérate,
llega.
¿Tú haces tu propia declaración de la renta?
No. Yo es que soy muy despistada. Yo soy de los adultos que tiene TDAH. Entonces, si lo hago
¿tú
yo,
tienes TDAH?
Sí, puede ser muy terrible. Si yo lo hice durante muchos años, pero me causaba tal estrés que dije, mira, es por que un módico precio.
Que además es bastante módico el precio para
sí,
el que
se módico,
hace.
Sí, ¿no? Es muy módico.
Pero bueno, cambios, viene, novedades.
Mira, por ejemplo, en esta campaña se eleva la obligación de declarar, independientemente del número de pagadores,
vale,
aquellas personas que reciban rentas del trabajo inferiores a 15.876, uh-huh, pues van a tener que declarar. Vale. Que antes eran 15.000. O sea, ahora hay más gente que va a tener que declarar.
Vale.
Y luego, por supuesto, no se ratificó que los desempleados tenían que presentar la declaración de la renta, así que no, los desempleados no tienen que presentarla.
Bueno, vale. Pero ¿qué cambios introduce la agencia tributaria? Claro, en cuanto al control de ingresos, porque hay un poco de revuelo con los ingresos.
Sabía yo.
O sea, no venimos Wallapop, Vinted, 1000 anuncios. Entiendo que Bizum también entra dentro de todo este paquete, ¿no?
Bizum es que se va a poder pagar con Bizum.
La Bizum como declaración medio de la renta.
Sí.
Wow.
No, el tema es que, claro, de repente todo el mundo está vendiendo cosas por Wallapop y 1000 anuncios y Vinted.
Pero lleva ya tiempo, ¿eh? O sea, esto es una cosa que
entonces,
no es nueva.
A ver, es que era de esperar que de repente le echaran ahí la lupa,
porque
¿no?
Porque hay algunos que ganan varios miles con el Wallapop, ¿no? Intuyo.
Sí, que es en este país es una catástrofe ganar varios miles. Eso inmediatamente tiene que estar ahí la agencia tributaria. Entonces lo que van a hacer es poner medidas más estrictas para supervisar esos ingresos generados, ¿no?
Vale.
Y sobre todo, y este es el tema polémico, es que van a pedir a las plataformas que informen sobre las transacciones de compraventa de bienes y servicios de los usuarios.
Vale.
Claro. Entonces, que sepas que van a saber qué vendes
y
qué compras. Sí. Pues que no sé qué es peor.
Más información todavía. Bueno, pero vamos, hemos dicho Wallapop, Vinted, 1000 anuncios. Vamos a entrar con Airbnb porque además de estar de actualidad en el plano, en el Ministerio de Vivienda, también en el Ministerio de Hacienda. Porque,
claro,
la pregunta que surge es, ¿quiere decir esto que si tengo una vivienda que alquilo a través de Airbnb y no lo declaro, me podría caer una inspección? Entiendo que sí. Contesta Antonio Paredes, que es experto tributario de los técnicos de Hacienda.
Tiene información que le facilitan las plataformas web como Booking, Airbnb, sobre la contraprestación total pagada, la cuenta bancaria, el número de días que ha estado arrendada la vivienda y también de las comisiones, fianzas, tarifas y cantidades cobradas por el operador de la plataforma durante cada trimestre.
Hmm. Pero entiendo que hay
o
cambios.
O sea que sí.
Sí. Que vamos a ver, era una
o
pregunta.
O sea, si te estabas sacando unos eurillos alquilando tal, que sepas que ahí van a estar encima también.
Pero sí hay deducciones en el alquiler de vivienda, ¿no?
Bueno, ahí sí que hay modificaciones, porque la deducción general para propietarios que alquilan viviendas se reduce al 50%.
Vale.
Todo buenas noticias. Antes era el 60, ahora es del 50. Pero es verdad que en las zonas declaradas como tensionadas,
vale,
que son estas zonas nuevas donde hay mucha demanda de alquiler, la deducción aumenta y puede llegar hasta el 90%,
vale,
pero se tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, rebajar el alquiler, esas cosas.
Bueno, y a ver quién puede bajar el alquiler ahora mismo, subiendo los gastos y, en fin. A ver, que el piso durará poquísimo si rebaja el alquiler, pero claro, podría. Es que esto me hace gracia. Dice, ¿por qué no? La culpa de la vivienda es de los propietarios que ponen su piso muy caro. Dices tú, vamos a ver, esto lo regula la oferta y la demanda. Pudiendo ponerlo caro, ¿tú crees que alguien con dos dedos de frente, que tiene una, dos viviendas, y no te hablo de fondos, va a bajar porque sí, por buena voluntad? Es que no sé.
Mira, yo llego a la conclusión de que Hacienda tiene una inteligencia superior a la que yo no soy capaz de llegar.
Eufemismo.
Es una lógica que yo no entiendo. O sí la entiendo y prefiero no entenderla.
Oye, para los arrendatarios.
Sí, para los arrendatarios, ¿no? Bueno, sí, hay reducción. Se pueden reducir hasta el 10,05% vale. de lo pagado en el 2024. Ahora bien, tienes que cumplir unos requisitos.
Volvemos
como que dices, sí, es que todo tiene su, ¿sabes? O sea, aquí no hay nada fácil. Por ejemplo, que el contrato de alquiler lo tengas antes del 1, que lo hayas firmado antes del 1 de enero del 2015 uh-huh. y que ya hayas pagado cantidades con anterioridad a la fecha por ese alquiler, de manera que con anterioridad ya te hayas aplicado en otros años esa reducción.
Siempre que cobres un dinero...
Sí, inferior a 24.000.
Claro,
ya decía. Si cobras 24.000 euros al año, estás realmente muy mal.
A ver, y la
pero tienes que tener un alquiler anterior a 2015.
También te digo que
o sea, piensa en las edades. Yo estoy pensando en los jóvenes que ganan 24.000 y que como no tienen un alquiler anterior a 2015, porque a lo mejor estaban haciendo la primera comunión, pues...
También te digo que la deducción del 10% tampoco es que sea, pero bueno.
Mira, todo cuenta.
Mucho de lo que puedes deducirte en la declaración de la renta viene determinado por las deducciones autonómicas y en este aspecto, bueno, le hemos preguntado a Pablo Orcera, que es experta fiscal de Taxdown, por las más llamativas.
En La Rioja, por ejemplo, tenemos hasta 300 euros para fomentar el ejercicio físico y 150 en la Comunidad Valenciana. Hay muchas comunidades autónomas que tienen deducciones por compras de libro y materiales de texto. En Aragón pueden llegar hasta el 100% esas deducciones. También tenemos otras deducciones por ayuda doméstica, por ejemplo, en Andalucía, o hasta 300 euros por contratar internet en Murcia.
Bueno, dicho esto... Tres o cuatro fechas que debemos tener en cuenta los contribuyentes para presentar la declaración de la renta.
Muy sencillo. A partir de mañana ya se puede presentar online.
Directamente.
A principios de mayo se puede presentar telefónicamente.
Vale.
A principios de junio se puede presentar presencialmente.
Vale.
Y lo que es, esto es palabra de Dios, te lo hago, señor. 25 de junio, fecha límite para la domiciliación bancaria de las declaraciones con resultado de ingresar.
Vale, si yo no estoy escuchando este programa y no me entero de absolutamente nada, ¿qué me puedo pasar si me retraso?
Bueno, pues te pueden pasar bastantes cosas porque te pueden meter una multa que siempre hay que evitar, ¿sabes? O sea, si hay intereses de demora y luego si te retrasas, entonces pues puedes tener multas en función de si lo que ha pasado es que has presentado documentos que no debías, o si lo que ha pasado es que directamente has ido a engañar. O sea, todos los despistes tienen su contraprestación. Así que por eso, si vas a un especialista, mejor.
Oye, un último asunto. Recordamos que se puede pagar por Bizum, pero fue muy polémico el tema del control de los signos de riqueza. ¿Qué hay de eso?
A ver, esta iniciativa, en principio, formaba parte del plan de control tributario, que intentaba evitar pues, la evasión fiscal y todas estas cosas. Lo que pasa es que, claro, la agencia tributaria de repente dice que para identificar a contribuyentes con un nivel de vida más alto que sus ingresos, pues iban a vigilar lo que la gente colgaba en las redes, uh-huh. etcétera, etcétera, y eso choca claramente con la privacidad de, uh-huh. de los individuos. De todas formas, te voy a decir una cosa aquí, la buena noticia es que como no hay apenas medios, no van a poder hacerlo. No tienen suficientes...
¿Ah, sí?
Sí, sí, realmente los medios... en personas y en dinero, etcétera, que tiene la agencia tributaria, no da para tanto.
Oye, me gustaría que dedicásemos el espacio de la semana que viene a la desaparición de la clase media, porque hay muchos que siguen hablando de la clase media, y la clase media hace 20 años se podía permitir una segunda vivienda, pagar al contado las excursiones de extraescolares, y la clase media hoy no tiene nada que ver con esa. Entonces, yo creo que deberíamos redefinir el término.
Me parece un súper tema. Y podemos María titular Blanco. Clase media, ¿qué clase media?
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, déjeme que nos vayamos a Asturias. Hay ya 4 fallecidos confirmados, 3 heridos y 2 personas atrapadas en Coto Cortés, en Cerredo, en el concejo de Degaña. Sabemos también que hay 2 personas heridas que han sido trasladadas al Hospital de León y otras 2 que han sido atendidas por los servicios de emergencia en el lugar. Borja García, Copio Oviedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, estamos hablando de una explosión.
Estamos hablando de una explosión en la tercera planta de esta mina que está en Cerredo, en la localidad de un concejo que se llama Degaña, justo al límite de la frontera con la provincia de León. Es una zona ahí montañosa, una zona que queda un poco lejos, ¿no?, de todo, queda más de dos horas de Oviedo, queda más de dos horas de León, una zona que está ahí en tierra un poco de nadie, y como decimos, pues ahí se ha producido a primera hora de la mañana esa explosión en una mina en la que siempre ha sido una mina tradicional, pero en los últimos años lo que se estaba buscando era si tenía salida para un posible uso del grafito. Eso era lo que se estaba buscando en los últimos años, labores para ver si esa mina podía tener un futuro en esa dirección. Y justo hoy hemos conocido este accidente en el que, como comentabas, pues van 4 fallecidos. Hay todavía 2 personas que están desaparecidas y 3 heridos que han sido trasladados a diferentes centros sanitarios de la zona.
¿Conocemos bien el motivo, la causa que ha provocado la explosión?
De momento no, de momento es pronto porque la zona es, además, como te comentaba, un poco un tanto inhóspita, zona de difícil cobertura. Para que nos hagamos una idea, los propios servicios de emergencia se tienen que estar comunicando por satélite porque no hay cobertura móvil. O sea, la zona es de difícil acceso y claro, en todo esto pues vamos sabiendo un poco los números de heridos sobre todo, pero detalles todavía faltan pocos porque ha sido durante la mañana. Se habla de una explosión en la tercera planta de esa mina y eso es lo único que hasta ahora ha trascendido, lo único que hasta ahora sabemos.
Borja, claro, el gobierno del Principado ya ha pedido ayuda a Castilla y León, creo que ha enviado al menos un helicóptero de salvamento. ¿Cuál es el operativo ahora mismo en la zona?
Sí, pues ahora mismo hay servicios de emergencias, tanto del Principado como de Castilla y León, porque ya digo que es una zona completamente limítrofe. De hecho, lo habitual es que en gente de una provincia trabaje en el pueblo de la otra, o sea, es una zona totalmente limítrofe. Está allí, por supuesto, servicios de emergencias, tanto del Principado como de la Comunidad de Castilla y León. Está allí, por supuesto, también Guardia Civil. Está allí también Protección Civil y todo el despliegue sanitario que poco a poco va llegando. Helicópteros, los primeros. De hecho, el primer herido que ha ido evacuado ha sido en helicóptero, en uno de la provincia de León, sí.
Me decías que esto ha sido alrededor de las 9:30 de la mañana, más o menos.
Antes de las 10, la explosión ha sido antes de las 10 de la mañana y desde ahí, pues a partir de ahí, la comunicación del hecho y que vayan llegando las emergencias. Te digo que para llegar hay que echar una buena tirada por ya, carretera.
Ya, madre mía. Bueno, pues esperemos que vaya todo lo mejor que pueda ir. Borja García, COPE Oviedo, amigo, muchas gracias, seguiremos atentos.
Gracias, Alberto.
Recuerde, le repito la información, un accidente minero grave en Asturias. Hay 4 fallecidos confirmados, 3 heridos y 2 personas atrapadas. El operativo de rescate está en marcha y bueno, pues se imaginará que estaremos ahí durante toda la mañana y que le contaremos todo lo que vayamos conociendo acerca de esto. Deme un momento porque tengo que organizar un poco la mesa. Ahora viene su COPE más cercana, su COPE local, a contarle cosas que le interesan, pero yo volveré enseguida para hablar de, entre otras cosas, del juego del dopaje. Son unos Juegos Olímpicos en los que van a permitir a los atletas, a los deportistas, doparse a todo lo que da. Y esto, bueno, me parece interesante ya en sí, lo que pasa es que abre un debate moral interesante, ¿no? Que es, ¿necesitamos doparnos para que haya exhibición en el deporte? No lo sé. Lo contestamos enseguida. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo primero en esta mañana de lunes es acercarnos a la estación de Atocha. De nuevo tenemos que hablar de una incidencia importante que está provocando muchos retrasos de más de 30 minutos entre los viajeros desde primera hora. En esta ocasión la afectada es la línea C5, que desde las 6 de la mañana tiene interrumpido el servicio entre las estaciones de Cuatro Vientos y Embajadores por una avería en la catenaria entre Aluche y Atocha. Los trenes procedentes de Móstoles el Soto solo circulan hasta Cuatro Vientos, mientras que los de Humanes o Labrada finalizan su recorrido en Atocha o Embajadores. En fin, un lío de nuevo, un caos en Atocha. Está precisamente David Casado. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿cómo está la situación en estos momentos?
Pues mucha indignación, te puedes imaginar, Mónica, y en algunos casos desconcierto entre los usuarios de cercanías por esta avería que está provocando pues importante retraso. Por lo que estamos viendo, bastantes carreras y gente enfadada porque tenía sus compromisos o incluso trabajo, y esos retrasos, en el mejor de los casos, duran entre 20-30 minutos o incluso en el peor, como Antonio, que le ha tocado esperar bastante más.
Muchísimo, una hora y me he tenido que volver porque paga solamente, llega hasta Cuatro Vientos.
Claro, madre mía. ¿Y suele coger habitualmente este...?
No, hemos ido de casualidad.
Así que vaya impotencia, ¿no?
Sí, después del gasto que hemos hecho.
Desde donde me encuentro, en esta pasarela que une los andenes 8 y 9, que son los que habitualmente circula esta línea C5, la frecuencia está siendo mínima. Ahora hay un centenar de personas entre ambos andenes y lo que todos esperan es que no tarde mucho su tren.
Claro, ahora sí que están avisando por megafonía de esos problemas, porque a primera hora eso no ocurría. ¿Qué se está recomendando a los viajeros que tengan que utilizar este tramo?
Justo, Mónica, mira, lo estamos escuchando en estos momentos. Pues Renfe recomienda que se utilicen transportes alternativos como el metro o el autobús. El problema es que, como decías, el tren que iría camino Fuenlabrada a Humanes solo llega hasta Cuatro Vientos. ¿Cuál es el problema? Que precisamente con las obras de la A5 la zona está saturada y con ello también la línea 10. También aquí en Atocha la línea 1 está notando ese incremento de pasajeros.
Claro.
De momento no sabemos cuánto va a durar la avería, pero lo que muchos desean es que se arregle cuanto antes, porque recordemos, Mónica, esta C5 es la línea de cercanías con mayor afluencia de toda la red de Madrid.
Pues muchas gracias, David Casado, por esa última hora desde Atocha, y a los viajeros, pues nada, mucha paciencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya 31 de marzo, un día con cielo azul, con sol. Tenemos por delante un día absolutamente primaveral. Ahora mismo tenemos 13 grados, pero llegaremos a los 21. Y te advierto que el miércoles vuelve la lluvia, es así. Son ya las 12 y 23, nos acercamos a la DGT. Conocemos en estos momentos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos seguimos pendientes de dos siniestros que dificultan la circulación de salida de Madrid. Uno en la A2 en Alcalá de Henares y otro en la A4 ya en el entorno de Aranjuez. Al margen de ello van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en La Cabrera y en la A5 en Navalcarnero, y tráfico especialmente denso en la M50 en el entorno de Boadilla del Monte ya en dirección a la autovía de Coruña.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven en sueños.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios, tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Calabacín por 1,19 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más y ahorra más.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Llegan a Grupo Oter las Jornadas de la Gamba Roja del Mediterráneo. Hasta el 6 de abril, más de 2.500 kilos de gamba roja capturados en exclusiva para Grupo Oter llegan a nuestros restaurantes con un 30% de descuento, consiguiendo así la mejor relación calidad-precio de la capital. Te preparamos tus gambas rojas como más te gusten, hervidas al punto de sal, a la plancha o con el mejor arroz de Calasparra, seco, meloso o caldoso. Elige tu restaurante favorito y reserva ya en grupo-oter.net y en el 91-401-3443. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de salud, en concreto de cómo prevenir uno de los tumores más prevalentes tanto en hombres como en mujeres, el cáncer de colon. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, se esperan casi 45.000 nuevos casos en 2025. José Ignacio Martín Valadés es jefe de la sección de tumores digestivos de MD Anderson Cancer Center Madrid Hospital. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estas cifras son importantes, asustan, ¿eh? ¿Cómo podemos prevenirlo, este cáncer de colon?
A ver, es importante que en un día como hoy, que precisamente celebramos el Día Mundial del Cáncer de Colon, intentemos concienciar a la población que en este tumor, que es el más frecuentemente diagnosticado en España, transmitir la idea de que es un tumor que podemos prevenir. Uh-huh. Y lo podemos prevenir de dos maneras. En un primer momento evitando su aparición mediante la adopción de métodos de vida saludable, evitando el sobrepeso, la obesidad, realizando ejercicio físico y realizando una alimentación adecuada. Y por otro lado, también podemos prevenirlo diagnosticándolo de la manera más precoz posible, y eso es a través de las campañas de diagnóstico precoz que están extendidas en nuestro país y mediante el cual podemos diagnosticar el tumor en etapas precoces o incluso en etapas precancerosas. Y es muy, muy importante que transmitamos que la población participe en esos programas de cribado, claro, para esa detección precoz.
Claro. Vamos a ello, doctor. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿A qué edad se recomiendan?
A ver, la prueba de cribado gold standard es la colonoscopia, pero al ser una prueba algo invasiva, se puede realizar también un test que se llama test de sangre oculta en heces, que es tomar una pequeña muestra de heces y valorar la presencia de sangre. Uh-huh. Y la edad en la que hay que realizarlas, las guías generalmente lo recomiendan a partir de los 50 años, pero estamos viendo dos cosas. Uno, que cada vez vemos tumores en pacientes más jóvenes, con lo cual se está intentando adelantar esa edad a los 45 años. Y luego el cáncer de colon, como cualquier otro tipo de cánceres, también es más frecuente cuanto más años cumplamos. La edad es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer. Entonces, aunque a día de hoy la limitación de realizar esas pruebas es alrededor de los 69 años, pues también sería conveniente que la extendiéramos a partir de los 70 años.
Bueno, pues queda claro, la prevención salva vidas, aquí siempre lo decimos cuando hablamos de salud y en este caso muchísimo más en este día además que estamos celebrando el cáncer de colon, como vemos que además va creciendo mucho, casi 45.000 nuevos casos de este tipo de cáncer en 2025, pero que tiene, como nos está contando el doctor, muy buen pronóstico si se detecta a tiempo. José Ignacio Martín Valadés, jefe de la sección de tumores digestivos, MD Anderson Cancer Center Madrid Hospital. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid y ahora te dejo con Alberto Herrera. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Exacto,
no te dejo
Mari.
Tiempo.
Nunca me da tiempo para hablar contigo, pero bueno, sí, yo te quiero igualmente.
Yo también, mucho. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias y no dejan de pasar cosas en la radio.
Buenos días, muchísimas gracias. Ya estoy vuelta de casa y cuando me sienta un poco mejor y cuando esté perfectamente estabilizada, puedo hablar con todos vosotros, pero por ahora ya estoy en casa. Gracias.
Acaba de escuchar las primeras declaraciones de Fátima Ofkir. Nada más llegar al aeropuerto del Prat en Barcelona. Fátima ha sido amnistiada esta semana por el sultán de Omán tras el Ramadán de 2025. En una de las cárceles de este país, Fátima ha pasado 7 años encarcelada por una cadena perpetua por tráfico de drogas. Ella es del Hospitalet de Llobregat, tiene 25 años, fue detenida y condenada a cadena perpetua en 2018 en Omán, cuando tenía 18 años, por posesión de 7 kilos de morfina, tras ser captada por una red de narcotraficantes en España. Condenada a cadena perpetua en un juicio que está lleno de irregularidades, sin comprender bien el proceso por desconocer el ábare, ha pasado, como le digo, 7 años en prisión, en una prisión de mujeres de Mascate, obligada además a utilizar el burka, rezar 5 veces al día y con la posibilidad de hablar por teléfono con su familia únicamente 1 minuto de cada 15 días. Fátima se convirtió en la presa española más joven encarcelada en el extranjero. Pero desde ayer está en España y tengo la suerte de poder mandarle un abrazo cariñoso a través de su abogada, de Mónica Santiago, de Boseler Abogados. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, nosotros bien, pero ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo está Fátima?
Muy bien, muy bien, muy feliz. Realmente ha pasado una noche muy tranquila y esta mañana se ha levantado. Yo le he dicho que la veía diferente ayer. Ayer fue un día muy, muy, muy intenso.
¿Por qué no hacemos un poco de memoria? Nos ayudas, Mónica. ¿Cómo cayó Fátima en esta situación?
Sí, ella llevaba un tiempo en una situación de declive. Ella, de hecho, era una persona totalmente conectada con la sociedad en Hospitalet, participaba en la escuela de música, en alguna asociación Ítaca, por ejemplo, muy conectada con la gente y siempre con ganas de ayudar a su pueblo, ¿no? a su alrededor. A partir de un momento determinado, con una serie de circunstancias, entre las que se incluye el divorcio de sus padres, empieza una tendencia de declive en la que empieza a desconectarse de todo aquel entorno sano y empieza a conectarse con gente poco recomendable, con malas influencias. Y a partir de ese momento, pues alrededor de los 18 años, le proponen hacer un trabajo que sería viajar a Omán. En una habitación de hotel se encontraría una mochila con una sustancia que ella no tenía claro qué sustancia era, sabía que era ilegal, pero no sabía si eran medicamentos ilegales o qué tipo de sustancia. Lo que hace es aceptar a cambio de 500 euros y una semana en un hotel de lujo.
¿500 euros
y una semana en un hotel de lujo en Omán.
Madre mía.
Sí. Cuando llega allí, ella entra en la habitación. En un momento determinado le vienen a traer esa mochila. Ella coge la mochila, la abre, ve unos paquetes que ella no sabe identificar. Piensa que son explosivos y de hecho se desmaya en la habitación cuando se da cuenta, es consciente de dónde está y de lo que va a hacer y a partir de ahí despierta y dice: yo no voy a hacer esto. Empieza a mandar mensajes a su contacto en Hospitalet diciéndole que ella no va a hacer esto, que en ningún momento, que está totalmente arrepentida, que va a tirar esa mochila o que se va a ir de la habitación. Finalmente él la convence para que se mantenga en la habitación hasta que él vaya. Él le manda una fotografía, todo esto consta en la causa, del billete que él compra. Ella accede a esperar a cambio de no encargarse de nada de aquello. El problema es que ella no era conocedora de que había una tercera persona. Por eso ella está condenada a pertenencia a banda internacional de tráfico de drogas. Y eso no es así, porque la única persona que conocía era la persona de Hospitalet, la persona que la había un poco puesto en esta situación. Cuando llega esta tercera persona y le da la mochila, ni tan siquiera sabe quién es. Pero en un momento determinado, pues le están siguiendo a este tercero. Era una persona iraní. Y cuando este tercero deja la mochila en la habitación, solo se quedan a esperar la policía omaní, que ya le estaba siguiendo, se quedan a esperar a ver quién llega, y llegó Fátima. Cuando ella está en la habitación, es captada por la policía local. Lo que hace es colaborar con la policía. Le dice que hay una persona que la ha metido en esa situación, que ella no quería hacerlo, le enseña el móvil, le enseña los mensajes de arrepentimiento y montan un dispositivo para captar a la segunda, para detener a esa segunda persona que viaja al país. Pero nada de esto tuvo importancia en el juicio. Luego en la fase de juicio, ella fue asistida por un despacho, en primer lugar, omaní, que presentó escritos fuera de plazo, que no hizo las cosas como tenía que hacer, no le traducía en las vistas lo que estaba ocurriendo, hubo 15 vistas y ella no sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando ahí, y finalmente el fiscal pidió pena de muerte. La sentencia, no obstante, se conmutó a cadena perpetua.
¿Y por qué ahora ha sido amnistiada? ¿O cómo?
Bueno, pues hay en el país unos 5 indultos aproximadamente, y luego está la posibilidad del sultán de indultar de forma unilateral a quien él considere. En el caso de Fátima ha sido indultada por parte del sultán, pero con ocasión del día final del Ramadán, que suele hacerlo.
¿Cómo ha sido su día a día en la cárcel, Mónica? ¿Qué te ha contado? ¿Qué ha sido lo más duro de estos 7 años? Porque, bueno, se obligaban a usar el yihad, a rezar. Yo creo que, bueno, me ha sorprendido mucho que pudiese hablar un minuto cada 2 semanas con su familia.
Cada 15 días, sí. Sí, incluso conmigo, que soy letrada, pero claro, yo en el país no estaba reconocida como tal, entonces yo era un familiar más, por así decirlo. Entonces, sí, nos podía llamar cada 15 días aproximadamente, a veces cada 10 días, un minuto y se cortaba la llamada, y siempre teníamos que llevar un poco el teléfono encima, ¿no? Porque no sabías cuándo te podía llamar. Sí. Su día a día era, pues, levantarse a las 5 de la mañana, rezar 5 veces al día, ir con el burka y hacer mucha, mucha actividad, porque yo siempre le he dicho que tiene que estar muy ocupada. Le dijimos que tenía que continuar con sus estudios, que los había dejado en cuarto de la ESO, pues siguió estudiando, está actualmente terminando segundo de bachillerato y con la intención de estudiar Derecho en septiembre, pero siempre muy, muy, muy ocupada para que no se desconectara de la realidad. De hecho, era uno de los peligros que teníamos. Y lo más duro, pues yo creo, realmente esta pregunta no se la he hecho a ella, hemos hablado de muchas cosas, pero una de las cosas que a mí más me impactó y que creo que ella sufrió mucho es el día en el que a una compañera se la llevaron para ejecutarla porque estaba condenada a pena de muerte, y ella escuchó pues cómo la ejecutaban, y esto fue durísimo, durísimo para ella, fue un día tremendo.
Madre mía, creo que quiere estudiar Derecho para ayudar a otros jóvenes que están en riesgo de, bueno, ser explotados por redes de narcotráfico. A mí me gustaría, Mónica, porque a esta hora de la mañana tengo poco tiempo para profundizar en algunos asuntos que me estás contando y que me estás dejando patidifuso. Yo te invito a que vengas aquí al estudio un día conmigo a las 11. Me encantaría que nos acompañase Fátima. Yo entiendo que ella ahora mismo está en un proceso, pues, hombre, complejo, y que todavía tiene que llegar y ver cómo le ha cambiado la vida y cómo le ha cambiado a ella la cabeza. Pero me parece una historia tan tremenda que me encantaría daros el espacio que merecéis para poder contarlo, para poder concienciar y que también, pues, se pueda desahogar si ella quiere, ¿eh? O sea, que es una cosa.
Sí. Muchas gracias. Una de las cosas, te lo agradezco mucho, por supuesto ahí estaremos, una de las cosas que hemos hablado mucho y lo hemos comentado es que tenemos que la obligación moral de transformar lo que nos ha pasado en algo positivo. Es decir, que lo que ella ha vivido Y incluso desde mi punto de vista como letrada, ¿no? Que estoy recibiendo pues muchas felicitaciones por parte de mi colegio de abogados, de compañeros de la profesión. Se trata de intentar transformar todo lo que hemos vivido en contagiar al resto, en que otros, en mi caso, pues también lo hagan, ¿no? Y en el caso de Fátima, pues que no lo hagan. En el caso de Fátima, que los adolescentes que están perdidos, que creo que todos hemos estado perdidos alguna vez, quizá no al extremo de hacer cosas como lo que hizo Fátima, ¿no? Con 18 años viajar a un país pues tan lejano y tan como Man, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado todos en situaciones donde hemos estado al filo de algo. Y en ese momento es cuando Fátima quiere aparecer, pues para intentar reconducir esa situación en ese adolescente, y a eso quiere dedicar su vida, sí.
Es que es una historia. Ella entiendo que estará ahora en casa, ¿no? Y tranquila.
Sí, sí, ella está. Bueno, hemos tenido que hacer un papeleo esta mañana. Te voy a contar una anécdota. Hemos entrado en un súper. Uh-huh. Esta anécdota. Le ha parecido maravillosa. Es que ahora ella todo lo vive como si fuera pues nuevo para ella, ¿no? Son 7 años en una prisión en medio del desierto. Entonces, claro, entrar en un supermercado pues ha sido una experiencia para ella increíble, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer gestiones, como te decía, estamos arreglando papeles, está pues, bueno, pendiente de un reconocimiento médico más profundo del que se le hizo en el aeropuerto. Y bueno, un poco arreglando toda la situación, la tarjeta sanitaria, ese tipo de cosas.
Madre mía, sí. Mónica. Es decir, tú sí. No has tenido un caso como este, ni parecido, ¿no? Entiendo. Y es decir, que no quiero desprestigiar tu carrera como abogada, que eres una abogada magnífica, pero en fin.
No, para nada. No hemos tenido en el despacho un caso ni parecido. Sí que es verdad que trabajamos pro bono en muchos asuntos porque tenemos una asociación sin ánimo de lucro que vela por 5 proyectos. Uno de ellos es la adolescencia. Hay abusos sexuales también, bullying, etcétera. Pero uno de ellos es la adolescencia y este tema entraba dentro del proyecto de la adolescencia. Y no hemos tenido un tema similar, no. Y espero, también te digo, no volver a tenerlo. Es decir, que no ocurra.
Claro,
si ocurre, sí. Sí, pero si no, sí, mejor que no ocurra.
Mónica Santiago de Bosler, abogados. De verdad, ¿os estáis invitadas a venir aquí o me voy yo a Barcelona y hablamos allí tranquilamente?
Muchas gracias, nos veremos seguro.
A ti y a Fátima, Mónica. Un beso.
Gracias, un abrazo.
Bueno, le decía hace pocos minutos que esta mañana, antes de las 10, ha habido una explosión en una explotación minera en Asturias, en Coto Cortés. Les hablaba de 4 fallecidos, de 3 heridos y 2 personas atrapadas, pero me gustaría antes de hacer la actualización, el avance con Jorge Bustos, que Sofía Buera me actualizase estos datos. Sofía, buenos días.
Pues sí, porque lamentablemente, Alberto, siguen aumentando el número de fallecidos en esa mina de Cerredo, en Degaña. Hay 5 fallecidos ya confirmados, 4 heridos. Otros 2 trabajadores han resultado ilesos en ese grave accidente que por lo menos, bueno, pues ha afectado a 11 personas. En un primer momento se dijo que el número de atrapados en la mina fue 6 y que 4 se habían localizado sin vida, pero a uno de ellos se le había trasladado y ha sido el que, bueno, pues estaba muy grave en ese traslado al Hospital Universitario Central de Asturias. Bueno, pues se ha dado por confirmado. Esa última persona que quedaba bajo tierra ha sido localizada muerta después de varias horas de búsqueda por parte de los efectivos.
Claro, yo entiendo que el operativo lo primero que va a tratar es de rescatar y sacar a quien haya que sacar y después, bueno, pues investigar cuáles han sido los posibles motivos o causas, porque según me contaba Borja García de Copio Oviedo, todavía no sabemos nada.
No, todavía no sabemos qué es lo que ha podido ocurrir en ese tercer piso de la mina donde, bueno, pues donde se ha producido el accidente esta mañana. Lo primero, como siempre se dice, son las personas, los rescates, luego ya vendrán las investigaciones.
Sofía, gracias.
A ti.
Pendiente de Asturias, entiendo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Estamos muy pendientes porque la evolución de la información por minutos, acabamos de confirmar el 5º fallecimiento. La verdad es que nos falta mucha información en torno a las causas de la explosión. Y bueno, esperemos que las administraciones públicas, a diferencia de algunos otros precedentes luctuosos, se comporten esta vez con diligencia, transparencia y unidad a la hora de satisfacer la, la necesidad de información de la opinión pública asturiana y de toda España.
Yo creo que hay coordinación con Castilla y León, que ya ha enviado al menos un helicóptero de salvamento, pero desde luego habrá que ver exactamente pues cómo se produce.
Claro, si están atrapados a varios metros de profundidad en una mina, pues son rescates muy complicados, ¿no? Vamos a ver, estaremos muy pendientes, como no puede ser de otra manera, de eso. Hoy también en Madrid es anfitriona de la cumbre del G5+. G5+ son pues los principales potencias europeas de la OTAN.
Muchos ministros de exterior por aquí hoy,
que
¿no?
se reúnen aquí con Álvarez, a los que Álvarez supongo que les sacará sus mejores pastas, pero no les podrá prometer muchos presupuestos, que es de lo que se trata.
Creo
al final
que
de la
él
defensa.
Mismo no sabe ni qué.
Claro, porque si no puede coordinar a sus propios socios de coalición, ¿cómo va a pretender Álvarez coordinar al G5 europeo? Pues complicado, ¿no? Sobre todo cuando tu jefe se niega a explicar cómo va a cumplir con el compromiso del 2% del PIB en defensa.
Se ha negado a explicarlo a su propio consejo. Vamos, no dudo que sus ministros sepan.
Sí, o sea, ser anfitriones está muy bien. Ya lo fuimos en la cumbre de la OTAN de Madrid, lo fuimos en la cumbre de Granada. Sí, se nos da muy bien lo de ser anfitriones y tratar a la gente con mucha hospitalidad, pero se trata de pagar. O sea, aquí lo que se trata es de pagar muchos miles de millones de euros para garantizar una autonomía militar que hoy por hoy Europa no tiene y España está a la cola del gasto militar. Bueno, también estaremos atentos a eso y vamos a estar muy atentos. El problema del narco cada vez presiona más.
En el Guadalquivir.
Cada vez presiona más a los policías, a los jueces. Ahora, aparte del hachís, ha entrado la cocaína con fuerza y están ganando muchísimo dinero. Eso supone que tienen cada vez más medios para intimidar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cada vez tienen más potencia y se está descontrolando la zona. Vamos a analizar este informe Barbate, uh-huh, que ha visto la luz y que explica y radiografía la dramática realidad del poder creciente del narco en España.
Claro,
es la puerta de entrada de la droga de Europa.
Si crece el poder, los recursos y la infraestructura del narco y los de la policía,
exacto,
o guardia civil, no es que se mantengan, sino que bajan.
Claro. Exacto, porque recordemos que Marlaska desmanteló uno de los grupos especializados en lucha contra el narco en esa zona precisamente de Barbate. Y bueno, a vueltas con las resacas de los cónclaves políticos de PP y de Sumar.
María Jesús Montero se ha coronado.
Bueno, y luego ya la frase populista de María Jesús Montero de que la presunción de inocencia está por encima... No puede estar por delante del testimonio de una denunciante, pues es el fin del derecho penal. Es decir, es que si basta la acusación para condenar en materia sexual, pues el día que cualquiera acuse a alguien de su familia, o a Pedro Sánchez, o a Pablo Iglesias, en el caso de Irene Montero, sin pruebas, le mandamos también para adelante, para el cuartelillo.
Parece que lo que dice es que el simple testimonio, por ser parte de un grupo...
Es una declaración absolutamente infame, que sería vergonzosa en boca de un tertuliano radiofónico, pero en boca de una vicepresidenta del gobierno debería inhabilitarla para el cargo. Lo que pasa
¿Pero
es que
esto se crea en
ya...
un despacho o es cosecha propia?
Ella está en el mitin, supongo que en el ardor mitinero, se le calienta la boca y dice con esto a ver si puedo rascar votos feministas... y bueno, pues vamos a decir una barbaridad como es abolir la presunción de inocencia en democracia.
Ya.
Bueno, pues nada menos.
Oye, que celebraba el PP, no sé cuándo, en Sevilla. Ya ha salido del azar, ya está brotando del azar.
Ya está brotando del azar en Sevilla, o sea,
de hecho,
va a haber que volver.
La presentación de tu libro mañana creo que la empiezo por ahí.
Muy bien, porque hay que recordar que mañana en la librería Nebli a las 7 de la tarde, Alberto Herrera va a ser mi telonero y mi presentador de La Pena Alegre.
Dejaré hablar a ti,
No, vas a hablar tú, que yo ya hablo
pero
mucho.
Pero bueno, tengo muchas preguntas que hay que hacerte. ¿Vas a venir este año? ¿Tienes tiempo para venir a la Semana Santa?
A la Semana Santa no, voy a ver si puedo bajar en algún otro
feria.
Momento, a la feria más adelante, pero ya te advierto que no tengo mucho tiempo.
Ya lo sé, hijo, ya lo sé, por la cuenta que te trae y por lo que te escucho. Jorge, que te escucho con la canción.
Que ganas de lo de mañana, Alberto, abrazo,
sí, señor,
grande.
Un abrazo, hasta ahora. Si me da un momento, le dejo la mesa libre a Pilar Cisneros y a Jorge Bustos. Luego, la antena será ocupada en el mejor sentido de la palabra por Pilar García Muñiz, por Tiempo de Juego, por Ángel Expósito, por Juanma Castaño, en fin, por El Pulpo y por Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, que es donde y cuando le esperamos aquí en Herrera en COPE. Deme un momento, que volvemos enseguida. We'll be right back.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo os lo agradezco?
Gracias. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión, como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar, hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina esta medianoche con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los tuk-tuk han entrado con fuerza en todas las grandes ciudades y también, como es lógico, en Madrid. Estos ciclomotores que arrastran, ya sabes, una especie de compartimento de entre 4 o 6 asientos, se han convertido en una alternativa turística más para recorrer las calles del centro de nuestra capital, al tiempo que generan malestar entre los vecinos de estas zonas más céntricas y también en algunos sectores como el del taxi, que denuncian intrusismo laboral por parte de estos vehículos. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Has cogido alguna vez algún tuk-tuk?
Pues no, yo tengo que reconocerte que nunca.
No, bueno, son muy conocidos en los países asiáticos, ¿verdad?
Sí, allí pero nada,
son,
nada. Pero aquí, ni aquí ni allí, no. Ninguno.
Bueno, pues ella nos va a hablar hoy de bueno, pues una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, y es que mientras se cambia la normativa, el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha una nueva campaña de control intensiva con agentes de movilidad, pues eso, para tener controlados a estos vehículos. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Pues mira, Mónica, van a ser 16 agentes los que se encarguen de multar a los vehículos de este estilo que paren o estacionen en zonas en las que no pueden hacerlo. Porque estos vehículos funcionan como los de uso privado, los que utilizamos nosotros, con lo cual pueden aparcar en zona SER, por ejemplo, si ponen la hora, pero no pueden hacerlo donde les apetezca. Y es que acostumbramos a ver tuk-tuks, vehículos de este estilo, frente al Palacio Real o la Almudena. Allí paran para recoger a los clientes y lo hacen en zonas en las que está prohibido parar y, por tanto, infringen la normativa de circulación. Para que este reglamento se cumpla, ya han pintado unas líneas amarillas que advierten de que si los conductores de estos vehículos aparcan, podrán enfrentarse a multas que oscilan desde los 90 hasta los 200 euros, dependiendo de la infracción que cometan. Y quienes se han quejado principalmente de la actividad de estos vehículos son los comercios o los vecinos de la zona centro, que lidian cada día con ellos. Teresa Hernández es de la Asociación de Vecinos Opera Austrias.
Han empezado a aparcar en los sitios donde no se puede aparcar. Han empezado a agredir a vecinos. Lo último que estamos viendo, que incluso en el parking de Plaza de Oriente han colocado una caseta que dice Ecotuk-tuk, y los tuk-tuk entran a recoger a clientes de los autocares grandes turísticos.
Teresa nos contaba también, por ejemplo, que están muy cansados de escuchar, por ejemplo, la megafonía,
claro,
en estas zonas que están acústicamente protegidas. Bueno.
Claro, claro. Y no sé si se sabe con exactitud la cifra que hay, porque es que ya es que se ven por todas partes, María.
Sí, desde el Ayuntamiento no pueden proporcionarnos una cifra exacta, pero los vecinos nos contaban que cada día se ven más vehículos de estas características circulando por el centro. Lo que sí sabemos es que son 6 empresas las que operan con tuk-tuk en Madrid, y bueno, ninguna de ellas tiene como tal licencia. Laura es conductora conductora y se queja de que no hay una regulación para ellos.
Cada vez que estacionamos y viene la policía, nos sancionan y nos multan. Podemos circular, no hay ningún problema, pero no podemos estacionar por reserva. Sí que podemos trabajar y de hecho intentamos trabajar sobre todo con reservas online, pero es verdad que en muchos momentos, al fin y al cabo, hay tanto turista que necesitamos también trabajar a pie de calle.
Necesitan, como decía ella, una regulación. La normativa ahora mismo es un gris porque no es transporte turístico, tampoco son VTCs, hacen un poco la competencia a los taxis. Entonces el ayuntamiento está en la idea de regularlo, pero de momento van a ver que se cumpla el reglamento de circulación.
Pues estupendo, muchas gracias María Álvarez por contarnos esta campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid para controlar estos vehículos, los conocidos como tuk-tuk. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía y enseguida hablamos de salud.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 7380.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses, con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Sabemos que te encantaría tener un Cupra. Emoción y deportividad única. Es tu momento. Ven a Copa Automotor, únete a nuestra tribu y disfruta probando el coche que más te gusta. Porque ser de Madrid es que nada te detenga. Cupra Copa Automotor, Polígono El Carralero, Majadahonda. La gama más deseada del momento con todas las tecnologías y etiquetas desde solo 27.400 euros.
Un padre muy poderoso finge su muerte para comprobar las intrigas y traiciones de su familia. Descubre un argumento de la mejor ficción en una de las óperas de Mozart más espectaculares, Mitrídate, Rey de Ponto. Un desafío dramático y vocal para cantantes y orquesta compuesto por un joven Mozart cuando solo tenía 14 años. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Mitrídate de Mozart.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
Molomazo, y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera por 15,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorro más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mantener una dieta saludable rica en alimentos de origen vegetal, con una ingesta baja o moderada de alimentos saludables de origen animal y de alimentos ultraprocesados, se asocia, fíjate, con una mayor probabilidad de tener un envejecimiento saludable, es decir, llegar a los 70 años sin enfermedades crónicas graves y con una salud cognitiva, física y mental óptima. Vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco, ya sabes que él es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si tienes que añadir alguna clave más, ¿eh?, para llegar así de estupendos a los 70 años.
Bueno, yo coincido, ¿no? Coincidimos siempre con lo que dice esta noticia, y es que la menor ingesta de alimentos ultraprocesados, pues está ya demostrado que se asocia con una mayor probabilidad de envejecimiento saludable, ¿no? Yo sí que añadiría que a esos hábitos saludables, el poder tener al lado un apoyo como es el de un seguro privado, como el que ofrecemos desde Nara Seguros, al que acudir ante cualquier contratiempo que pueda surgir, incluso con la posibilidad de tener un especialista, sí, a tu alcance y de forma rápida, pues añade prevención y diagnóstico pronto, que es lo ideal, ¿no? Para ello ya sabéis que desde Nara Seguros contamos con planes personalizados, ¿no? Para todas las edades y especialmente para nuestros mayores de 60 que les afecta esta noticia.
Efectivamente, estás hablando de vuestro producto estrella Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es el seguro de salud para mayores de 60 años con acceso rápido a todos los especialistas médicos y pensado en cada detalle para que puedan tenerlo acorde a sus necesidades.
Bueno, pues dinos más detalles, claro que sí, de este Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que tan solo cuesta 22,50 € al mes para mayores de 60 años, como digo, sin límite de edad en la contratación y sin cuestionario médico para poderlo contratar, tiene acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas, una mamografía o ecografía prostática incluida durante un año, en cada año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado.